La gente me pregunta que si estoy loco. Y la respuesta es no, no estoy loco. Pero sí encuentro en los entrenamientos la locura. Son al final hacer muchísimos kilómetros y al final eso te da mucho tiempo de encontrarte a ti mismo, hablar contigo, con tus alegrías, con tus tristezas, y al final casi todas mis ideas más locas y más bestias vienen de mis mayores tiradas entrenando. Es donde más encuentro esos espacios donde se me ocurren las ideas, estas ideas imposibles. Así que no, no estoy loco, pero sé que lo que hago es una locura. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Esta noche, Carricoche con Jaime Domínguez, ha llegado la hora de romper el silencio con Jimmy Go, el bombero extremo. Has hecho tantas burradas en tu vida, Jaime, ¿cuál es tu favorita?
Uf, vaya, ¿cuál es mi favorita? Complicada, ¿eh?, de definir, es que cada una tiene un contexto. Me gusta mucho la sencillez de las 24 horas dando la vuelta a la paz, porque surge de una iniciativa rápida, de una conversación casi fugaz y casual, en la que dice vamos a relanzar la campaña de donación de sangre de la paz, y me pareció algo zapatillas, un kilómetro de perímetro de los edificios de la paz y 24 horas ahí corriendo sin competición, y me pareció algo con muy poca logística, con un resultado brutal.
¿Y cómo funcionan estos retos? ¿Cómo se anima la gente a donar sangre viéndote dar más y más vueltas? ¿Cómo se enteran de lo que estás haciendo?
Los medios de comunicación, al final el periodismo es fundamental, las redes sociales son fundamentales, si no esto no llega. Y yo creo que al final que la gente lo escuche, le llegue como le llegue, cuando le llega es... yo creo que le surgen dos dudas. Una, ¿cómo puede hacer esto a alguien física? O sea, sacarlo adelante. Y dos, ¿por qué lo hace? Entonces yo creo que la primera pregunta es la fundamental, porque yo en mi caso lo veo como que puedo ser como un gancho. Es decir, el enlace a la gente, le llamas la atención con eso que vas a desarrollar y luego ya ve el por qué, y entonces es cuando dices, pues si este tío es capaz de estar aquí 24 horas a finales de noviembre muriéndose de frío dando vueltas, ¿cómo no voy a ir a donar sangre? Y no sé, lo veo así.
¿Y por qué, Jaime? ¿Por qué en tu fuero interno haces esto?
bueno, quizás ahí ya se junta un poco ya con una vocación ya más anterior. Al final, pues un poco nuestro trabajo es muy peculiar y yo creo que los bomberos somos vocacionales de por sí. Y el sacrificio lo llevas dentro desde el momento en el que decides que quieres ir por ese camino. Y yo creo que ahí se me ha ido de las manos, o sea, en el buen sentido. Yo creo que es al final luchar por una medalla está bien y por victorias personales, meramente deportivas, también es muy motivador, pero es que esto es adictivo. Cuando tú tocas que por algo que tú haces tan sencillo como correr, puedes conseguir algo tan grande y que ayuda a los demás, es que de ahí salir, si las lesiones te respetan, de ahí no sé yo cómo se puede salir.
¿Y qué están primero, los demás o la adicción?
No, yo reconozco que evidentemente está claro, ¿no?, que no todo es sacrificio, o sea, que hay un componente de diversión, de disfrute, un aspecto social, te juntas, conoces un mogollón de personas que, aunque no corran lo que yo corro, corres con ellos. Al final el tema social es muy importante, conseguir lo que consigo es la mayor de las motivaciones, pero no voy a negar que existe ahí una adrenalina permanente, siempre el miedo a decir, me la voy a pegar seguro.
Y es complicado salir de ahí, sí, de ese gancho.
Sí, yo reconozco que si ahora mismo pusiéramos aquí encima de la mesa, venga, ¿cómo puedes salir tú de aquí ahora mismo por ti solo? Es decir, venga, voy a decidir cambiar. No creo que sea capaz. Al final tiene demasiados beneficios el deporte, que ha sido siempre el altavoz que he usado para inspirar a los demás a hacer deporte para distintas mejoras en nuestras vidas. Y yo creo que de aquí es muy difícil salir.
Tú que has corrido 438 kilómetros desde Valencia hasta Madrid acompañando a un atleta sordociego, más de 1.500 kilómetros a favor del cáncer infantil, ¿cuál fue tu primera burrada?
Bueno, mis primeras burradas no fueron noticia. Yo hace ya muchos años, corriendo llevo 25, creo exactamente, del año 2000. Primero, los primeros años fue distancia corta, pues para las pruebas de la oposición, y luego poco a poco me fui dando a la distancia larga. He de decir que era absolutamente malo corriendo en larga, pero malo hasta decir basta. Y pues yo no sé si ese gusanillo de ser tan malo en resultados me hizo avanzar, que al final pues fui haciendo pues iniciativas de correr largo, organizar carreras pues por causas como el cáncer infantil, Alzheimer, Banco de Alimentos, y ahí recuerdo también una que fue por una causa del Alzheimer, la Asociación de Alzheimer Española, y yo creo que era un día de estos de julio y era correr hasta el acueducto de Segovia acompañando a una persona que iba en handbike, que había tenido un accidente de tráfico. Y bueno, según nos cayó en las manos, se fue un sí para adelante. Además, sí, no estaba especialmente entrenado. Es decir, como que ya salió una locura de ciento y pico kilómetros. Muy irresponsable porque no estaba tan entrenado como estoy ahora. Pero al final, igual, la causa te movía y yo qué sé. Yo creo que esos eran mis primeros inicios en ver ese intercambio de esfuerzo por beneficio hacia otros.
Y de pensar hasta dónde puedo correr sin palmar, ¿no?
Sí. Esa pregunta me la han hecho mucho. ¿De dónde crees que está el límite humano de morirte corriendo?
Sí.
No lo sé.
¿Cuándo te mueres corriendo?
Bueno, yo he de decir que lo más que he hecho corriendo de forma ininterrumpida son 24 horas, que ya está bien. Y
sí, podrías ser un buen experimento militar de esos del hombre. ¿Hasta dónde puede aguantar?
Vale, no me voy a ofrecer a ese. Quiero seguir con mi mujer y mis tres hijas y que no me vean perderme, pero bueno, no lo sé. Yo creo que sin parar, o sea, cuando hablamos sin parar, yo he visto que 24 horas sin parar lo he hecho, o sea, básicamente comer, beber, todo en movimiento, pero tampoco sé cuánto más puedes estirar. O sea, a ver, no, es que el sistema inmune es absolutamente inteligente y nos va a frenar antes que morirnos. Va a tener algo tan sencillo como generarte una rotura de fibras en un isquiotibial y se acabó tu carrera. Entonces, nunca va a permitir que lleguemos a ese extremo.
Por tus cuatro chicas te quería preguntar, porque claro, ellas te darán esa fuerza para seguir adelante cuando te hundas, pero también pueden ser un freno a veces, porque tú que pones en riesgo tanto tu integridad física, tanto en tu trabajo como bombero, como es que ya solo con eso, ¿no?, solo con ser bombero, ya te la estás jugando. Y ahora con esto que haces, ¿nunca has pensado qué sería de ellas si me pasa algo?
no lo piensas. Al final, yo creo que en la vida hay que pensar en que si lo que haces vale para algo. Y tampoco estar siempre... a ver, que no se me malinterprete. Hay que pensar en las consecuencias, pero no se puede estar todo el día pensando en las consecuencias. Yo ahí sé que lo que hago es... Hay riesgos, o sea, asumo riesgos. No es correr... salir a trotar una hora. Son iniciativas muy heavy, son muy bestias, y me expongo. Pero ellas también están aprendiendo al final desde pequeñitas esto. Mi mujer... Que conste que yo hago cosas de 24 horas y ella hace 12, en todos los retos siempre está, o sea, es otra bestia, y que creemos en que lo que hacemos merece la pena. Entonces nuestras hijas ven que sus padres se entregan, se sacrifican, pasan dolores, sueño y de todo por otras personas. Entonces también he de decir que esos riesgos también se mitigan un poco, porque yo creo que mis hijas crecerán con eso. Además, lo han vivido desde dentro, lo viven desde dentro.
Y os animan muchísimo en carrera, supongo que así es más fácil.
Ahí sí que tengo un punto claro con ellas. Han estado siempre. Por ejemplo, en La Paz, en estas 24 horas que os decía antes, aparecieron a las 12 de la noche, era entre semana. Había instituto al día siguiente, 12, 12 y media, ahí aparecieron. Habría como menos 3 grados. Aparecieron con unas mantas. Se sentaron en un banco sueco que me habían puesto ahí debajo de una carpa. Y ahí que se plantaron, trajeron caldo y querían dormir allí en un banco sueco mientras yo estaba dando vueltas, por supuesto. No las dejé. O sea, hablé con mi mujer y dije, sácalas de aquí. No, van a venir asuntos sociales y no, nos la van a quitar. Pero, o sea, sentían que tenían que estar ahí y no dejarme solo, porque sabían además lo que... O sea, son conscientes.
Claro, es que eres su padre, ellas tienen que estar, pero nunca te han dicho, oye, papá, si hoy en lugar de hacer 300 kilómetros haces 299, tampoco pasa nada.
No, de hecho, las 24 horas de Santander, por ejemplo, que eso era competición, ellas estuvieron las 24 horas en una carpa, dando asistencia, que teníamos un apartamento alquilado a 200 metros para que ellas entrasen, saliesen perfectamente, tenían las llaves, no se fueron de allí, eso... No es fácil. La gente me pregunta por 24 horas corriendo. Digo, pero pregúntate ser adolescente, con las inquietudes de un adolescente, y estar allí las tres plantadas. Todo lo que yo pudiera necesitar, que no era necesario porque yo tenía mi propia mesa de avituallamiento y lo podía coger. Pero ellas sentían, o sea, se sienten partícipes. Entonces, eso, a lo que antes has dicho del riesgo, cuando tú ves eso como padre, dices, joder, igual lo estamos haciendo bien con ellas y todo.
¿A qué crees que se van a dedicar? Algo tranquilo, seguro.
Van a ir muy fuerte, seguro. O sea, no se van a conformar. Es que no sé en qué acabarán, pero es que el inconformismo lo están viendo. O sea, es decir, no se pueden estar quietas. Yo siempre digo que no paren. Sí, pues igual que lo estamos haciendo nosotros, sus padres. Es decir, no hay que parar. Siempre hay que seguir y buscar algo.
¿Hablas mucho con ellas?
Sí.
¿De qué hablas con tus tres hijas?
No, las preguntamos.
Supongo que las tres son un poco diferentes, ¿no? Dentro de que se parecen a vosotros dos.
Tres personas absolutamente distintas. Lo único que tienen en común diría que son tres niñas. Por lo demás, cada una tiene sus cosas. Son increíbles. Y hablar a veces, es decir, ¿qué hablas? Es sentarse a hablar. Sale solo la conversación. Pues como podemos estar haciendo tú y yo ahora, sentarnos aquí y hablamos. No siempre es preguntar como padre, el guión de padre, venga, pregúntale qué tal el instituto hoy. Bueno, pues evidentemente lo preguntas, pero a veces le preguntas un poco, cualquier cosa rutinaria y sale la conversación sola, sin más. Es sentarse y escuchar.
¿Y tú sabes reconocer por qué ellas, si les preguntas eso, te irán bien o muy bien? ¿Pero sabes reconocer cuando es un bien de verdad o un bien... No tan bien.
Sí, sí. Bueno, pero no han terminado de decir la palabra bien y ya sabes que te están diciendo, no quiero hablar.
Según la cara que pongan,
sí.
¿No?
Sí, sí, se ve en el gesto al final.
Es complicado también cuando sabes que a tu hijo o a tu hija le pasa algo, pero no se atreve a contártelo.
O no quiere. No quiere. Muchas veces es... Pero también nos pasa a los adultos, que a veces no es tan fácil contar lo que te pasa siempre al final. A veces simplemente quieres estar tú... con tus pensamientos. En este caso, hombre, hay que tirar un poquito del hilo.
Claro, ¿qué estrategias tiene Jaime para descubrirlo?
Bueno, tenemos muy buen rollo entre nosotros. tenemos mucho vacilo. O sea, yo creo que se puede tener ese buen rollo y seguir siendo también la autoridad que ellas necesitan. Al final, los padres, la eterna discusión, ¿eres padre o eres amigo? Pues eso, hay que ser padres, lo primero. Y lo voy a intentar no ser sus colegas de 17 años, porque no puedes entenderlas igual que sus amigos, ni puedes suplirlo. Pero sí, es decir, oye, creo que te puedo entender. Aunque sea de otra generación, si sueltas un poco, seguramente te doy un consejo que te valdrá o no, pero joder, déjame que te lo dé.
Al menos que no te tenga miedo, ¿no?, a contarte sí. sus cosas.
Ese yo creo es la gran tarea que tenemos siempre como padres, cuando te dicen algo que tú no quieres escuchar, con lo que no estás de acuerdo claro, de ninguna manera y que no te salga ahí el...
Como tú lo has dicho muy bien, no puedes ser su colega. O sea, tú eres el padre y el padre impone, ¿no? Por muy amigable, por muy enrollado que parezca.
Y te tienes que posicionar. O sea, al final también está muy bien hablar, pero no todo es flower power. Y hay que te toca posicionar y decir a veces decir un no innegociable y punto.
Hay peligros en la vida.
Sí, al final es, yo creo que es un poco un equilibrio. Mantener un poco ese equilibrio ahí es importante para... No se puede romper. La comunicación es muy importante en adultos, pero si ya mezclamos adultos contra adolescentes... O tienes una paciencia y saber que tienen unos problemas que a veces nosotros pensamos que no son problemas y sí lo son. Y si no, pues cualquiera de nosotros tuvo que echar la vista atrás. Cuando tenías 15 años y 16 tenías unos problemas que siempre recordamos que a veces tus padres no los entendían igual.
Claro, esto lo hablo yo a veces con Juan, que joder, a veces exigimos demasiado a nuestros hijos en el control de sus emociones, ¿no? Que son cosas que a nosotros nos ha costado tomar el control sobre ellas años y años. Sí. Y todavía incluso a veces...
Vivimos una sociedad demasiado perfeccionista del resultado, todo el resultadismo este que nos hemos impuesto. Todo tiene que estar bien, siempre tenemos que ser felices. Y esto, pues hablando claro, es una patraña. O sea, no podemos. Es una autoexigencia bastante mala. Y en adultos es mala y en adolescentes es más porque tienen menos recursos mentales para ello. Hay algo que yo creo que no sabes, que me estoy sacando la carrera de psicología por placer.
¿Ah, sí? Sí. Pero tú haces muchas cosas por sí, placer, sí. Jaime.
Al final soy un poquitín masoca. Y simplemente es por la inquietud que he visto entre la psicología y el deporte, entre las herramientas, es decir, ¿qué pasa en nuestro cerebro muchas veces? O sea, me apasiona, he leído mucho sobre ello muchas veces y al final dice, bueno, pues empecé a sacarme la carrera poquito a poquito. Estoy todavía en segundo. Pero al final es también para encontrar ciencia detrás de todo eso y cuando te adentras un poco dices, joder, si es que es por esto. Si es que al final es normal, no le puedes pedir, igual que no le puedes pedir a una persona, a un niño de 12 años que haga un 1000 en 2:15 porque no está muscularmente desarrollado ni fisiológicamente, pues también cerebralmente está en proceso.
Claro, igual donde antes veías un problema, ahora ves algo normal de su crecimiento.
Correcto, y decir, vale, por ahí no puedo ir. No puedo, o sea, no puedes afrontar algo contra algo que ellos no están capacitados para gestionar. Y al final darles herramientas útiles para su día a día. Si no, no te van a escuchar.
Y veo al bueno de Juan tomar apuntes. No sé qué harás tú cuando no sabes lo que le pasa a Inara. ¿Tienes alguna estrategia especial?
Yo dejo tiempo. O sea, yo cuando...
Tiempo al tiempo.
Sí, la dejo un poquito de su espacio y luego a lo mejor a los... media horita, una cosa así, vuelvo otra vez a intentarlo. Pero cuando te dicen...
¿Y después de la media hora tienen que pasar otros 3 días más? ¿O?
Normalmente ya van entrando. O sea, el malo es cuando... Porque yo creo que ellos lo piensan también. Ellos cuando tú le dices algo que su cabecita no lo cuadra o no quiere contar, yo creo que ellos también ya lo van dando vueltas en su cabeza. Entonces llega un momento que puede más el amor de padre e hija que dice, bueno, eso tengo que contar,
¿no? Es una estrategia también bastante buena, yo creo, porque al final efectivamente también nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces claro. necesitas un poco de tiempo y bajar el suflero un pelín y ya dices, venga, ahora ya estoy un poco más preparado para... Nos ha pasado a todos, yo creo, en claro. el trabajo, en todo, pues quién nos ha pillado un poco un berrinche y en ese momento esas actuaciones de un patoso y a lo mejor un minuto después o dos o media hora o al día siguiente resulta que... No sé.
El amor siempre puede más. Si tú tienes mucha paciencia, Jaime, o tienes también esa rabia interna que a veces, yo qué sé, te lleva a darle un puñetazo a la pared.
Tengo paciencia infinita, pero tengo un carácter muy intenso. O sea, considero que soy una persona de muchísimo carácter. O sea, soy de convicciones fuertes. O sea, cuando algo lo veo... Bueno, el ultrafondo es un poco eso, ¿no? O sea, está claro, que va un poco de la mano.
Tienes que tener mucha furia interna para soltarla.
Sí, ese genio, yo, esto sí que me viene de familia, yo miro para arriba y todo lo que veo hacia arriba viene de gente de genio, de gente del norte, mi padre gallego, mi madre cántabra, o sea, la gente del norte es una gente muy potente, aunque yo nací aquí en Madrid, pero sé que traigo de por ahí esas raíces. Y creo que el temperamento, el genio es algo que nos... creo que los que tenemos tanto genio viviremos más, pero también hay que tener la paciencia para canalizarlo, para no estar todo el día a palos.
Porque cuando llevas 200 kilómetros y piensas, todavía puedo más, no me he desfondado, eso es porque tienes un humor por dentro infinito.
Sí, es que es eso, me lo intento tomar... A ver, no son estrategias que yo me escriba en un papel, me salen solas. Creo que es una suerte que tengo, que puedo equilibrarlas y tengo un momento de furia. Por ejemplo, en las 24 horas de Santander tuve un momento de absoluta ira que hubiera tirado todas las palmeras al suelo que había a patadas porque me cambié los calcetines a las 2 de la mañana. Estaban muy mojados de por el día y una de mis hijas me ayudó. Y el chip va en el tobillo, para que no sepa qué es esto, pues para el control de chip, pues te ponen un velcro en el tobillo y tú lo llevas. Lógicamente, para quitarte un calcetín, te lo tienes que quitar. Hablamos de las 2 de la mañana que llevas corriendo desde las 9 de la... O sea, a las 2 de la madrugada. No sé los kilómetros que llevaría en ese momento, a lo mejor 180, 190, no lo recuerdo. Y me dejé el chip en ese banco. Entonces, mi hija, pues la pobre, también eran las 2 de la mañana para ella. No lo vio, recogió el resto de las cosas, me ayudó y tal. Y cuando yo llevaba pues como 800 metros corriendo... me vino un pequeño flashback a la cabeza y vi el chip que me lo había dejado en el banco. Entonces, sin chip no te siguen contando lo que estás haciendo. Entonces me tuve que dar la vuelta, deshacer el camino que había hecho, ir a por él. Ese momento lo recuerdo, o sea, esa carrera la gané.
Además, es que pensar es que no me está contando.
De hecho, fíjate, estoy hablando de esta carrera y no te estoy hablando de que la gané o que metí récord de la prueba. Estoy hablando que me dejé el chip y tuve que volver y hacer 1,5 kilómetros que nunca se contará en la marca oficial. Mi reloj sí, porque lo corrí. Pero, o sea, me dio tanta rabia. O sea, decir, ¿pero por qué has fallado aquí? O sea,
te rompiste el banco.
Te convertí en Hulk ahí en ese momento. O sea, era absoluta. La gente se cruzaba conmigo porque, claro, iba en dirección contraria a los corredores. Y, claro, ya nos conocíamos todos. En un circuito cerrado, cuando ya vas corriendo 19 horas, pues como que ya te vas conociendo. Y me gritaban, Jimmy, vas al revés. Dirán, este chaval se ha vuelto idiota del globo que lleva y está corriendo al revés. Claro, es que era un parque cerrado, o sea, un circuito cerrado, a oscura ya prácticamente. Y yo, que ya lo sé. O sea, era una... tenía muy mal humor. Y a día de hoy todavía no he conseguido terminar de soltarlo porque me dio muchísima rabia. Pero que al final te lo tomas con humor. Y ya está, o sea, al final no pasa nada, pero que se, las teorías es, esto lo he contado muchas veces, lo del chip, la teoría es, ¿eso me hizo mejorar las horas que me quedaban o no? Es que no lo sabemos, a lo mejor ese detalle, ese error, esa casualidad y esa ira que me generó también a lo mejor me acabó dando ayuda cuando muscularmente me estaba viniendo abajo, o sea, era aquello, era una locura, a las 5 o las 7 de la mañana, o sea, que igual hasta me vino bien, no lo podemos saber.
Y vamos a hablar ya de tu último reto, último desafío, que todavía no se ha producido, pero se va a producir en abril, 4 desafíos extremos para visibilizar el sufrimiento emocional de tantos y tantas niñas a causa del acoso escolar, que esto viene muy a juego con lo que hablábamos de las conversaciones con tus hijas.
Pues sí, yo creo que va a ser, de todo lo que he hecho, va a ser yo creo que el proyecto de mi vida. O sea, yo creo que no sé si podré igualar. Todavía no hemos hecho nada, como tú has dicho. No he puesto un pie en la tierra todavía a correr, pero ni creo que en lo deportivo sea muy fácil superar esto, el planteamiento. Y la causa también va a ser muy difícil superarla. Lo vamos a enfocar también un poco pues, a relacionarlo más hacia la adolescencia, porque al final son los que menos recursos cerebrales tienen. Nosotros, bueno, a día de hoy tengo 45 años, pues son 45 años de experiencias propias, adquiridas, de tus padres, abuelos, bisabuelos y demás, amigos. Ellos no tienen tantas y también tienen sus problemas, que insisto, sus problemas son tan importantes para ellos como para nosotros, los nuestros.
Sí, porque muchas veces podemos tener la imagen de la juventud como alegre, despreocupada, vagos, claro. Igual piensan algunos, pero no los imaginamos sufriendo.
Es que sufren. Y claro que están pasándoselo bien, es que además es que se lo tienen que pasar bien, es que tienen que ir a la calle, tienen que salir, tienen que estar como estábamos nosotros cuando éramos más jóvenes y tienen que estar todo el día en la calle. Yo no digo que ahora como con nosotros, mis años fueron los 80, pues vale, no van a estar todo el día jugando al balón, no sé, igual eso vuelve, pero tienen que estar en la calle. Hoy tienen otro tipo de maneras de relacionarse, tienen que relacionarse, tienen que pasárselo bien, pero que no nos olvidemos que por mucho que se estén riendo, que por mucho que estén chillando, porque chillan, los adolescentes chillan, hay algo ahí que ellos chillan entre ellos y se hablan muy alto, todo es superlativo, pues ese superlativo también sus problemas se les disparan. Y ahí yo creo que yo no voy a enfocar la causa solo a ellos, o sea, creo que hay muchos sectores de la sociedad que se necesitan, y nosotros también, los adultos, y mucho, necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucho hablar, pero es que yo creo que ellos necesitan saber que no tienen que ser perfectos, que no tienen que sacar un 10, que pueden ser super máquinas en su vida laboral dentro de unos años, aunque este año se les haya dado mal y repitan. No tienen que vivir en la sociedad de la perfección, tienen que vivir en la sociedad del esfuerzo, eso sí, eso ahí no se lo podemos perdonar, tenemos que pedirles esfuerzo. Pero hay que enseñarles a esforzarse, a frustrarse, a pegársela, hay que dejar que se la calcen.
Eso los que se exigen, pero muchas veces también puede ser que el que más vago parezca, ¿no?, el que no estudia, no hace nada, ese también está luchando, ¿no? Ese también puede ser el que más sufra.
Sí, al final cada uno es un mundo, no podemos, que no hay prototipos. Y al final, efectivamente, a lo mejor el más, como tú dices, el más callado tiene una serie de barreras y está luchando mucho más que el líder de la clase, de segundo de bachillerato, el popular.
Igual está luchando por sobrevivir.
Claro, a lo mejor, y ese efectivamente está haciendo mucho más lucha que el que es el más popular de la clase, que a lo mejor no está luchando tanto. Y a lo mejor luego resulta que es mucho más completo el silenciado, porque lleva 3 o 4 años luchando en silencio y sale de ahí y resulta que se convierte en un adulto más completo para los problemas que pueda tener que el gracioso de la clase, que no se ha enfrentado todavía a lo mejor a problemas reales como el otro.
Porque romper ese silencio es como el eslogan, ¿no?, de tus 4 desafíos.
Sí, creo que es un paraguas que va a abrazar además a muchos sectores. Yo estoy ahora muy metido, evidentemente, en estos años en el mundo del deporte. También lo voy a nombrar. Ahí hay otra parte de la parte deportiva, de la autoexigencia deportiva que tenemos. En élite es brutal la autoexigencia, la exigencia muchas veces externa, cómo canalizan atletas de élite retirados, deportistas de élite retirados. También es un sector que también ha tenido también muchos problemas, el sector de la emergencia. ¿Sabes? Que no solo es los chavales, al final hay muchos frentes y al final creo que romper el silencio va a recoger un poco a todos.
Tú además es que tocas muchos palos, o sea, tú tienes mucha relación con atletas de élite también, populares, pero tú hablas con Yago Rojo, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Qué le pasó en esa maratón donde no pudo estar?
Bueno, lo he contado hace poco. Al final, dentro de un superatleta, como puede ser, yo creo que ahora mismo los referentes en maratón, como puede ser Yago Rojo, Dani
es que,
Mateo...
Claro, es como si vemos caer, yo qué sé... Al Capitán América, ¿no?
Claro, pero Capitán América está en una película en la que sabemos que el guión no va a dejar que caiga Capitán América, pero Yago Rojo, en este caso, que me lo pones, por ejemplo, decir que es Dios ahora mismo en todo esto, pero es que es humano. Y puede tener, lógicamente, sus noches de no dormir, o de dormir pero no descansar, y de que las fibras son las de un humano, y que por mucho que estemos cada uno preparados en nuestros sectores, claro que puedes caer, y al final... todos los que me he rodeado, no conozco a nadie que haya dicho que vaga por todos estos caminos sin haber tenido un tropezón.
Salvo tú, a lo mejor, tú no caes, tú no te lesionas nunca. Tú tienes un físico prodigioso de superhéroe.
Tengo suerte ahora mismo, ojalá me dure. Por lo menos me tiene que durar este 2026, porque hay que culminar, romper el silencio, hay que terminarlo. Ojalá, pero siempre de la prudencia, pero sí que reconozco que tengo... hay mucha suerte y también hay mucho trabajo detrás. Parece todo como absolutamente loco, pero dentro de mi locura intento mantener también los equilibrios, escuchar un poco también al cuerpo y saber que hay veces que dices, tienes que levantar el pie, tienes que frenar, pero bueno, estamos muy expuestos, claro.
Me contabas antes un poco en broma que ese cuerpo había sido casi expuesto en un museo para que lo estudiasen estudiosos de todo el mundo.
Bueno, en este caso era una universidad, pero bueno, sí que encontraban algunas cosas un poco pues que les llamaba la atención a nivel de hacer ecografías y demás. Y bueno, pues está claro que habrá cositas ahí a nivel pues respiratorio, a nivel las fibras, todo, cada uno tenemos un tipo de fibras más genéticamente las rojas, las blancas por genética y luego, pues bueno, pues no todo el mundo vale para todo, eso también hay que decirlo. O sea, yo pregono esto, me encanta, sé que se está empezando a poner muy de moda el ultrafondo en España, o sea, la gente está cada vez pasando más del 10K al 21K, al maratón, es que soy finisher, ya me he hecho un maratón, ya tengo un check en el maratón, ya tengo que pasar. Bueno, no estoy de acuerdo, polemizo un poco en esto, no creo que debiéramos pasar tan rápido. Está muy bien por la voluntad de la gente y que la gente se eche a correr, a mí me encanta ver miles de personas corriendo, pero los saltitos de distancias deben de ser llevados por profesionales, deben ir detrás con reconocimientos médicos muy exhaustos, no se puede pasar de 21 kilómetros a 42, como porque es que es el siguiente escalón, decir, no, el siguiente escalón a 21 kilómetros es 22, no es 42. Entonces hay que ir despacio, la gente tiene que disfrutar el deporte sin la necesidad de la superación más absoluta. Lo veo así.
Eso es que muchas veces buscamos una superación grandiosa cuando la grandiosidad está en otra cosa, ¿no?
Yo tengo, creo que esa suerte y también, insisto, millones de kilómetros ahí trabajados a la espalda y eso hace que yo ahora mismo me pueda plantear, después de tantos años, algo que incluso cuando lo estás diseñando dices, joder, es que esto no lo ha hecho nadie, no ha podido afrontar seguramente nadie o no lo conozco que haya hecho algo tan así de cómo lo voy a afrontar. Es decir, no es solo voluntad, o sea, y luego hay que llegar al final, hay que conseguirlo. Ahora lo estamos contando, pero ya veremos si lo consigo. Creo que voy a estar preparado para ello, pero ahora hay que hacerlo.
Sí, pero también creo que hasta Pitufollow te ha dicho que él no lo aguantaría, él mismo no podría con este desafío.
Que Pitu me diga a mí, por ejemplo, estás loco. O sea, que bueno, a mí Pitu es el absoluto. Igual que Dani Mateo o Yago Rojo, ¿no? Especialmente Yago, son mis referentes en el maratón. Mi referente en ultrafondo y mi mentor más absoluto es él. O sea, yo llevo muchos años haciendo ultrafondo, pero al final, evidentemente, quien me ha explotado por lo que vivimos además el verano pasado ha sido él. Y cuando a mí, por ejemplo, Pitu me dice que estás loco, a mí me da que pensar, porque digo que este tío
ya
que
te paras un poco, sí, ¿no? Digo, y dices, ostras,
digo, o igual es que estoy loco, porque decir, joder, es que él es lo más top que existe en el ultrafondo, en las ideas locas. Yo al final las he tenido siempre y ahora las he empezado a poner a la luz, pero él lleva una trayectoria increíble y a mí, pues, me lo tomo como un halago. La verdad es que en este caso él, somos amigos, tengo mucho que agradecerle y que me diga que estoy loco, me lo tomo como algo.
Empiezas
bueno
a pensar en tus tres hijas, les escribes una carta por si acaso.
Sí. Papá, ya veremos si vuelve. No se ha ido por tabaco, se ha ido a... no sabemos dónde.
Es que puede que con tu amigo Pitu hayas realizado la mayor machada que hayas hecho en tu vida, que la suya fue todavía mayor, ¿no?
Claro, o sea, es que efectivamente, o sea, yo hago 30 etapas, además es que siempre tengo que hacer hincapié, cuando me hablan de mi parte, digo, no olvidemos que yo luego siempre, con quién hay que dar contexto, y además hay que ser súper agradecido en la vida, por lo menos yo lo veo así, él hace 50 etapas, o sea, yo hago 30, cada uno con sus condicionantes, claro, ya pues, hay gente que dice, ya, pero es que tú tienes tres hijas, y yo, ya, pero no cargo, no las llevaba en mis brazos, o sea, sí que evidentemente llevas una carga, cuando tienes hijos no los sueltas en ningún momento de tu carga mental, o trabajando el trabajo y demás mío, pero que al final, es decir, lo que él hizo el año pasado es una locura.
¿Y cómo haces para que esa carga emocional se vuelva positiva, ¿no? Para que en ese momento en el que te hundes, pensar en ellas no te haga abandonar y decir, me quiero ir con mi familia, sino que te dé fuerzas para seguir lejos de ellas?
Pues este año, o sea, por ejemplo, el verano pasado, cuando corrí los 1500 kilómetros, hubo momentos muy duros, en este caso Pitufo lo sabe, que no fueron tan musculares. Yo tuve la suerte que muscularmente el reto no fue de lo peor para mí. Sufres como un condenado porque al final corres hoy 50 kilómetros, mañana 50, te cambias de provincia. O sea, bueno, pues yo creo que todos ya sabéis que es una locura logística del día a día. Y yo tuve también luego la suerte de que varias de esas etapas pudieron venir mis hijas. Pero también cargas con ellas, porque si tienes a tus hijas te las tienes que llevar al día. ¿Dónde hemos corrido hoy? Salamanca. Y mañana en Ávila, ¿vale? Pues nos tenemos que desplazar los cinco a Ávila, hacer el check-in, hacer el check-out en el siguiente hotel, subir con las mochilas, a ver qué cenamos, hay que comprar, dónde...
A ver, es una aventura para ellas. Es una aventura. Tú que tienes que preparar todo eso.
Claro, para mí
agenda
era más carga real que si estás solo. Porque claro, si estás solo, pues al final, bueno, haces todo eso, pero solo, llega un momento dado, te llegas a la habitación del hotel y a lo mejor a las 8:30 de la noche, que es cuando haces el check-in en el hotel, que es cuando llegamos a los hoteles, A lo mejor ya te duchas y te quedas dormido. Pues si tienes, estás con ellas, tienes una serie de obligaciones que tienes que cumplir porque siguen siendo tus hijas. Entonces, el yin y el yang de esto está en, que es lo que me has preguntado, cuando estaba con ellas y con mi mujer, dije, joder, es que esto, hostia, es que esto es más difícil. Es que carga 40.000 mochilas, deshazlas todos los días, vuélvelas por la mañana a empaquetar, mételas a los coches. Era un trabajo añadido. Pero cuando no estaban, que la gran mayoría de los días del reto no estaban, ni ellas ni mi mujer, se agarraba bastante más el reto, ¿eh? O sea,
echabas de menos ese trabajo extra, quizás.
Efectivamente. O sea, es que la duda es, ¿las prefieres dentro o fuera? Dentro. O sea, aunque cuando estaban dentro decía, madre mía, es que necesito descansar más, pero cuando tú al día siguiente estás corriendo, el verlas, estaban por allí, corrían un poco, bueno, un poco, incluso la pequeña con 13 años que no tenía, tenía 12, algún día hizo 17 kilómetros a base de ratitos y kilómetros, y al final es una ayuda extra que tú tienes porque estás viviendo una de las mayores experiencias de tu vida con ellas, y ellas se la van a llevar. Al final esto, supongo que cuando tengan 30 o 40 años, esto se les va a venir en forma de recuerdos que yo creo que van a alucinar.
Vendrán aquí a hablarnos de ti.
Vendrán aquí seguramente haciendo súper retos locos y ahí alguien dirá, esto se veía venir, que estas niñas iban a acabar haciendo alguna locura. Pero vamos, yo creo que no va a ir a mal sitio. O sea, yo creo que esto solo les puede sumar. Y es muy sacrificado porque yo he hablado de mis sacrificios esos días, pero es que ellas... Esas 6 horas diarias o 7 que estábamos por la mañana mientras hacíamos los 50 kilómetros estaban expuestas a esos grados, tenían que empaquetar las mochilas y tal. O sea, no son las vacaciones idílicas, que es que fueron nuestras vacaciones del año pasado.
¿Están ya en algún club de atletismo?
Sí, están allí donde vivimos, en Sevilla la Nueva. No les gusta competir, no han competido, han ido a competir, pero no es algo que les haya llamado la atención, pero llevan entrenando desde que tienen uso de razón. Entrenan a diario, nadie les dice lo que tienen que entrenar, ellas se gestionan, salen a correr, bajan, tenemos un sótano donde tenemos cositas para hacer entrenamiento de fuerza, les gusta. Y como anécdota, por ejemplo, a la pequeña, que va a cumplir 13 años, si la tenemos que castigar, ¿lo vas a adivinar? Es decir, que no entrena. Ese es su castigo, o sea, si algo está mal y dices, vale, hoy no entrenas... La has dado mucho más duro que si le dices hoy no tienes móvil. O sea, es que eso es mi casa.
El mismo castigo que para ti, igual que quizás para ellas la competición sea lo mismo que haces tú, retos locos, ¿no? Tú nunca les has inculcado una competición de competir contra la otra, ¿no?
Sí, se les ha dado libre que ellas fueran a hacer las competiciones normales, ¿no? De atletismo, es decir, pues ir a competir pues 1500 o pues las pruebas, ¿no? De lo que les apetezca, han ido. Pero no es lo que más les ha tirado y ni mi mujer ni yo les hemos empujado nunca a ellos. ¿Sabes? Es decir, que ellas hicieran lo que quisieran y lo que veíamos que les gustaba era entrenar y nosotros como padres, porque digamos nuestra especie de línea roja era hay que hacer deporte. O sea, diariamente el deporte tiene que estar en nuestras vidas como herramienta.
Porque para vosotros el deporte es salud y no ganar al otro, sino a vosotros mismos para ayudar a los demás.
Eso es. Es la herramienta. En este caso yo la he dado un uso, me he reinventado a lo mejor el deporte. Bueno, no he reinventado nada. Yo no reinvento nada, digamos. Pero bueno, lo impulso de esta forma para hacer deporte, para ayudar. Pero realmente el deporte debe de estar... Yo soy un poco para esto radical. Yo creo que nos tienen que obligar a todos desde que tenemos un año y en todos nuestros trabajos y demás. Y nos tienen que obligar a diario a hacer deporte en nuestros trabajos. O sea, poco no hablo... que nos diga el jefe, venga, tienes 3 horas libres para que te vayas a montar en bici. No, pero es que debe de estar. La gente tiene que tener la facilidad de poder estar. O sea, yo creo que tendríamos un ahorro hasta en sanidad a largo plazo brutal, seguro.
¿Y compites alguna vez por una medalla en alguna popular, por ejemplo? La carrera de los bomberos, ¿ahora?
Sí, bueno, ahí... el año pasado, por ejemplo, 2025, el año pasado, mi único reto, no reto, competición, que tenía entre ceja y ceja como competición de 7.000 kilómetros que hice, 7.003 para ser exactos, fueron solo las 24 horas en Santander. Esa fue la carrera que yo tenía a nivel competitivo, metía entre ceja y ceja y que tenía que ir a por ella y tenía que llegar ahí a muerte y reventar y sacar lo mejor de mí. Fue solo esa. Todas las demás que hice... Siempre quieres tener el mejor resultado posible, pero en ninguna de las otras que fui, suelo hacer varios maratones al año y demás, los hago como un entrenamiento, como un disfrute, como una herramienta hacia mi trabajo más específico de ultrafondo y no me centro ahí. La de los bomberos que me preguntas, Aquí en Madrid, de hecho, tenemos el 10K de bomberos, que además estoy en el Club Deportivo Bomberos, como responsable de la parte del atletismo. O sea, que
estás
estoy
en el cartel de la carrera.
Suelo estar ahí. Nos inventamos, además, con otro compañero mío que lleva el presidente del club, además, bombero también, la variante de correr con el equipo de bombero completo. Que es, pues bueno, con más o menos mucha gente ya sabe.
Y una bombona de butano.
Sí, con butano no, llama la otra idea, ya me la he liado. La de aire, la botella de oxígeno que tenemos, que usamos. Y es correr con casco, con el cubre pantalón, el chaquetón de fuego, playeras. Eso sí, pusimos en reglamento que la gente no corriese con botas, más que nada para no deshacer los pies de nuestros propios compañeros. Eso viene a ser con botella unos 20 kilos de sobrepeso y hacer una carrera como por relevos entre varios. Y claro, como nos alimentamos, pues lógicamente tuve que dar ejemplo y durante los tres primeros años dar ejemplo y estar ahí apuntado en esa variante, que es una gran paliza.
Ostras, pues me acuerdo que vi a dos corriendo así en la carrera contra el suicidio. Este año no sé si uno serías tú.
No, esta, como
o dos compañeros.
Sería, no, dos compañeros seguro, claro, porque ya ha ido cogiendo nivel, o sea, no, nivel. Ya al principio ni siquiera mis propios compañeros de bomberos corrían la parte deportiva, o sea, lo que viene a ser un pantalón, unas mallas, unas playeras, como la gente normal. Y bueno, lo fuimos dando caña poco a poco y ya fuimos incorporando cada vez más compañeros y ahora ya, digamos, vuela solo. Ya cada vez corre. Me gusta mucho porque mezclamos en una carrera popular a corredores normales que van ahí a correr su 10.000 y apoyar a los bomberos y demás. Y entre medias tienes a bomberos con sus cascos corriendo, pasando las canutas y es un equilibrio divertidísimo.
Es que los bomberos tenéis que estar preparados, ¿eh? Porque tú que eres miembro de tribunales, cuéntame las marcas mínimas que pedís en el Ayuntamiento de Madrid, en las oposiciones a bombero, por ejemplo, para correr un 1.500.
Bueno, decir que ahora mismo ya no estoy en los tribunales, justo el año pasado es que al final hay una incompatibilidad. Cuando antes me has dicho tienes mucho tiempo para muchas cosas, pues
no para todas.
Llega un momento en el que, por ejemplo, esta fue una, me gusta estar, me dan la oportunidad desde mi administración, desde la jefatura para estar en esto. Yo creo que desarrollo un buen trabajo y me gusta además la gente que va a entrar a bombero. Es un momento muy sensible de la vida de una persona, o sea, que todo esté perfecto para que esa persona... Es que los que están ahí, a lo mejor hay 4.000 personas para 80 plazas o lo que haya. Entonces, me gustaba aportar. Ahora ya, como has dicho antes, pues ya no llego a todo y ahora no estoy. Pero, por ejemplo, 1.500, que sí que sigo enterado un poco de las marcas, está el 1.500 es 4.50. El
o sea,
5,
un ritmo de 3.13.
3.13
¿no?
Es el... Para probar, que bueno, pues bombero lo que tiene es que mucha gente se fija en las marcas. Yo probaría la marca de... haría la cuerda y podría decir...
Claro, es que
no vale para nada a probarlas porque no llegas.
Yo miré luego la marca del 200 y vale, 1.500 a 3.13 para mí sería muy fácil porque 3.13 es mi ritmo de la San Silvestre. Pero un 200 en 27 segundos se me haría más complicado. Quizás a vosotros que tenéis más masa muscular os sea más fácil el 200 que el 1.500.
Claro, al final la posición a bombero siempre se compone de un número de pruebas o de un tipo de pruebas que lo que hace es crear un cuerpo completo, unas cualidades físicas completas para el desarrollo de toda tu carrera deportiva. Al final, cuando se le pide a un bombero lo que tiene que tener cuando entra... es que tengas una estructura creada, fisiológica, muscular, articular, preparada para ya el resto de tu vida tener esa base. Entonces, un bombero lo normal es que no te encuentres... Lo normal, que no te encuentres un bombero que te haga el 1.000 en 2.25 o 2.23. Lo hay, y alguno te lo puede hacer en la oposición, pero es raro. Te vas a encontrar a lo mejor un bombero que pueda hacer, un opositor, un 2.35 en un 1.000, que ya es correr, pero a la par... sale de ahí y a los 20 minutos se puede afrontar una escalera para hacer dominadas y tiene la capacidad de hacer 30 o 40 dominadas. O sea, al final es que nosotros es... bueno, pues no eres algo específico, eres un compendio de
más
cualidades.
Un decatleta, ¿no?
Eso es. Al final el concepto es muy parecido.
Pero es que además cada músculo vuestro tiene que ser funcional. O sea, no hay nada de estética, es todo dedicado a algo.
De hecho, nuestro cuerpo siempre... Yo siempre he dicho que nuestro cuerpo no es para nada. Normalmente no nuestro cuerpo porque nazcamos así, sino porque efectivamente tú te preparas para las pruebas que te piden. Y al final la gente dice, joder, qué fuertes suelen estar los bomberos. Digo, hombre, yo creo que hay un desmadre bastante amplio en la composición del tren superior con el tren inferior, porque al final corres mucho, o sea, es gente que corre mucho, pero luego tiene un tren superior bastante prominente. Entonces, tampoco es que sea muy proporcionado. O sea, tú eres un atleta, tú mismo, tú tienes un perfil y dices, vale, atleta, una estructura alineada, sí, armónica. Y si coges a alguien que se dedica solo a la fuerza, tienes armonía dentro de lo que es. Sin embargo, lo nuestro, como es una especie de híbrido, pues...
Claro, pero vosotros sois como un Hyperman para...
Sí, no sé. No, al final, pues eso, te pones una camisa de botones y todo, pero te aprieta, y luego de abajo, pues eres más bien estrecho.
Vosotros, bueno, tú sí sales en carteles. Hay atletas que están con marcas de atletismo que luego han sacado de moda también, New Balance, Adidas, Nike, y salen por ahí en la Gran Vía. Ahora está muy de moda, ¿no? Eso de meter a los atletas en la moda. Pero vosotros es que no os dedicáis ni al modelaje, ni a correr muy rápido, sino a apagar incendios.
Sí, bueno, al final somos el resultado de una necesidad. Al final se tiene que... Es eso, se pide lo que necesitas para lo que decía antes de tu vida, y no te preparas físicamente para estar bonito ni armonizado. Entonces, al final, pues el resultado es el que es. Luego ya, oye, ya uno cada uno se cultiva
a ver que...
como quiere a partir de... Una vez que apruebas, nosotros tenemos controles físicos bianuales, pues para mantener esas condiciones. No las mismas, lógicamente. Nadie mantiene las mismas que cuando entra 30 años después. Pero bueno, para mantener esas condiciones, pero luego ya cada uno elige su camino. O sea, como comprenderá la gente que nos esté escuchando, no todos los bomberos corren 250 kilómetros como puedo correr yo, ni se pretende. O sea, no es necesario. O sea, que se puede... Luego ya cada uno emprende su camino deportivo por donde más le gusta.
¿Y qué más pruebas hay? O sea, ¿está lo de la escala, la cuerda?
Bueno, ahora, las típicas que todo el mundo conoce y más recuerdas porque han estado décadas instauradas, eran las dominadas, press de banca, la cuerda. Había salto del banco sueco, salto al detén, o sea, unas pruebas muy completas en cuanto a gimnasio, y en la pista 100 metros y 1000. Ahora, en los últimos años, la tendencia ha ido variando y se ha ido restando componente de fuerza, avanzando hacia la fuerza-resistencia, digamos. Entonces, al final, son habilidades las que están viéndose ahora mismo de gimnasio, quizás menos, menos fuerza, quizás, quizás menos fuerza específica, pero más fuerza aplicada, con una serie de pruebas de, pues, con paleo, golpeo con maza, pues algo como un poco más específico.
¿Y las pruebas psicológicas? Porque también, ¿cómo te preparas para enfrentarte al fuego? Es algo que da miedo. O sea, tú puedes estar muy fuerte, pero por muy fuerte que estés, te quemas. Entonces, bueno, al final, ¿es algo que se prepara o llegas de golpe y te metes?
No, yo creo que lo que se tiene calor para entrar a las oposiciones de bombero, como otros muchos oficios, o sea, insisto que yo sé que bombero es muy famoso, bueno, mucha gente al final gozamos de un respeto muy amplio, merecido, también hay que decirlo, que yo pertenezco a ello, creo que es merecido, pero hay muchos sectores también muy vocacionales. Lo nuestro es vocacional porque quieres entregarte de esa forma y que sabes que llevas una cosa dentro ahí, que por lo que sea, eso ya yo creo que sí que viene en el ADN, estás dispuesto a dar un paso adelante por alguien en un momento delicado, en una situación donde dices, si lo piensas fríamente, no lo das. Antes me preguntabas por mis hijas, si tú en ese momento paras y piensas, igual te quedas quieto. Pero hay algo ahí que dice, bueno, que ya está, sabemos que tenemos que estar. Es que a la gente que pide ayuda, pues alguien tiene que ayudarles. Entonces, nosotros, en nuestro sector, igual que los sanitarios en el suyo, fuerzas de seguridad en el suyo, pues al final yo creo que es que estamos para ayudar. Entonces,
claro,
lo otro es formación. Lo que me preguntaba el otro, al fin y al cabo, no deja de ser formación. Y son técnicas y son estrategias. Yo me salgo un poco del rollo héroe. Yo siempre he dicho que al final los materiales con los que contamos cada vez son mejores, la formación cada vez es mejor. Un bombero no se mete a un fuego sin ropa, ¿no? O sea, por muy bombero que seas y muy vocacional, si te metes a los 3 metros, ya te sales para afuera. No hay ni valentía ni nada. Entonces, al final es formación, es estrategia, es trabajo en equipo, es saber afrontar todo, y al final yo lo veo más así. O sea, yo me salgo un poco más del héroe y decir, a ver, esto es trabajo, es responsabilidad, es estar formado, es estar en forma y, bueno, pues también un poco tener los pies en el suelo en una intervención.
Pero no todo se puede controlar, ¿no? Hay ese punto de valor que, llegado un momento, una persona atrapada, sabes que los cimientos se pueden desplomar en cualquier momento y dices, oh, tengo que pasar para salvarla. ¿Cómo das ese paso adelante?
Es que al final yo creo que es un poco inexplicable. Esas partes donde tú, como dices, es que además hay mil intervenciones que no siempre vienen de, como tú dices, eso es un fuego. O sea, es que efectivamente, si es intervenciones, pues una posible explosión o una que pueda acceder a una estructura, un accidente de tráfico. Hoy en día, pues con los coches eléctricos, después de un impacto, si hay un punto de incertidumbre ahí. Pero es que al final, es que en ese momento nadie piensa de forma racional. Piensas en el riesgo para controlar la forma de actuación que debamos de tener todos en ese momento cuando estamos, pero realmente ahí es solo se piensa un poco en cómo sacar a esa víctima de ahí de la mejor manera para todos, o sea, sin ser ni temerarios, manteniendo la calma y ser simplemente certeros en lo que tienes que hacer.
Y cuéntame, con esa certeza que tienes, Jaime, ¿cómo vas a encajar tus 4 desafíos en el mes de abril? Porque no sé si te van a dar los días, ¿has hecho ya las cuentas?
Bueno, sí, no. A ver, los 4 desafíos. Va a estar todo el año. Los 4 desafíos son 4 desafíos. Todavía alguno está sin desarrollar por ahí, del todo. Sí que puedo decir que son de distinto ámbito. Uno es municipio de Madrid, otro es comunidad de Madrid. Vamos creciendo en el círculo. Otro es en España, a nivel nacional, y otro será internacional. El primero que empieza, que es el de abril, que es el que me comentas, empieza el 7 de abril. Al final, toda la Comunidad de Madrid va a ser pateada por mis pies, o eso espero. Voy a pasar por todos los pueblos. Va a ser con una distancia bastante casi innombrable, porque vamos a estar haciendo maratón diario. Y si todo va bien, los únicos días de descanso del reto van a ser los días que yo tenga guardia. Entonces, el tema de qué permisos voy a tener o no, yo ahora el calendario que estamos diseñando lleva acoplada mis guardias. O sea, yo no me puedo salir de mis guardias. Cuento con apoyo de mi jefatura. De hecho, cuento con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid, pero al final soy un trabajador de ahí y tengo que cumplir como otro cualquiera. Moveré las guardias, haremos lo que sea para ponerlas en otro sitio en las semanas, sobre todo para intentar cuadrarlas con el descanso más lógico, que aquí sí que impera la ilógica, y aquí lo reconozco, lógica poca, porque al final me voy a enfrentar prácticamente a 2 meses en los que o tengo guardia o tengo un maratón.
Pues eso, volver de la guardia corriendo a casa.
No, al final es el día que tenga guardia, la etapa que haga cuando salga de guardia, pues tendrán que ser etapas que ya comiencen municipios que estén más pegados a lo que es el propio municipio de Madrid, y no irme a los municipios, imagínate, pues por ejemplo, de la sierra, ¿no? Pues no ir ese día, no hacer una etapa que me lleve los pueblos de Lozoyuela, por ejemplo, y de esa zona. O sea, ir jugando un poco con el calendario ahí, los tiempos, porque va a ser, logísticamente va a ser una absoluta locura. Yo creo que el mejor momento va a ser cuando esté corriendo.
Y falta un poco de patrocinio, ¿no? Podemos hacer un llamamiento.
Sí, eso siempre, siempre.
A ver, las marcas.
He de decir que ya se está haciendo un ruido, ya se están acercando, el resultado es bueno. O sea, es decir, que el apoyo que tengo de la comunidad de corredores que ya conozco por toda esta trayectoria, su apoyo a veces, que no es un apoyo a lo mejor físico tangible, es decir, pero están ahí, me apoyan en la visualización, creadores de contenido, pues al final también tengo relación con ellos en Instagram, que es un poco donde yo me muevo, donde he nacido aquí. Yo en el ultrafondo llevo 15 años, pero he de decir que el Instagram, que esto es por mis hijas, hace un año, fue cuando me dijeron, o te abres Instagram o una red social ya para esto que haces, darle bola y que el mismo acto que haces ayude mucho más, o te vas a seguir quedando ahí. Entonces, yo acabo de nacer ahí. En ese ámbito. Reconozco que me ha gustado, era muy ajeno a ello, me ha gustado. Y es donde yo me trabajo todo esto, al final, en Instagram. Y a partir de ahí, en los retos, he conocido mucha gente. Me apoyan creadores de contenido, hay atletas, ya tengo marcas que también están colaborando, medios de comunicación, ya van varias entrevistas. La tele ya está por ahí también. Ahora, a tu pregunta. Esto es de una exigencia logística y económica inabarcable, y creo que la causa sí merece que entren todos los que quieran. Es que yo creo que aquí no nadie debe apartarse de algo
porque
así.
Hay gente detrás, pero claro, se echa de menos porque tú das muchísimo, entonces también tienes que recibir algo más.
No, es verdad que no pretendo, y además no me quiero centrar en pensar mucho en eso. Porque entonces entrarían comparativas, pero no pretendo, de verdad, lo digo sinceramente, no pretendo que nadie, o ni siquiera a nivel marcas, nadie haga un esfuerzo como el que yo hago. Que lo hacen, bienvenido. Y además no soy nada receloso del tema de la imagen. O sea, es un proyecto que nace de mí, de mi casa, es una idea que viene de nosotros, la decisión la tomamos nosotros, el sacrificio es de mi casa completa. O sea, esto no va solo, esto al final es cualquiera que piense un poco, esto es una onda expansiva de sacrificios en una vivienda, en una casa. Pero sí que creo que deben de estar más marcas, más potentes quizás, y que se pongan a la altura, pero no por mí, sino un poco por lo que persigo, que al final yo en eso siempre digo lo mismo, a mí que no me ayuden, que si esto sale adelante porque ayudan a que yo lo lleve a cabo, al final a quien estamos ayudando es a todos esos personas y humanos a los que nos estamos dirigiendo.
Y además que, bueno, las marcas son empresas, ellos buscan siempre el beneficio económico, pero es que lo tuyo se va a ver mucho.
Sí, se va a ver.
Les va a salir rentable.
Sí, se va a ver porque al final no he puesto, antes lo he dicho, no he puesto todavía un pie en un camino y ya estoy dando vueltas, ¿no? Por las radios, por medios digitales, televisión, ya, todo eso ya está ocurriendo. Ya eso no es una probabilidad, eso ya ahora mismo es real y no ha empezado. Tengo buena trayectoria, la gente sabe que, los que me conocen, saben que voy para adelante, que no soy humo, y sí, se va a ver. Si sale bien, se va a ver muchísimo, y si sale mal porque me lesiono, se va a ver porque va a decir, madre mía, la que se ha pegado. O sea, que al final... espero que esa noticia, evidentemente, por la primera de las opciones.
Vamos todos con Jimmy Go, que no es un vendehumos. Y si quiere, pues nos podrá contar alguna locura o sensatez más antes de la despedida.
Bueno, nada, no hay, yo creo que me has preguntado por muchas, he podido contar muchas cosas, me sé que
wow, muy hemos cómodo. Hemos hablado de todo, Jimmy, sí, sí. Go.
Me he sentido súper cómodo, me has hecho recordar cosas que ya tenía yo por ahí aparcadas. Y no, la verdad es que no tengo ya mucho más que decir, nada más que pues, decir gracias por poner el micrófono.
He estado muy bien, muy tierno y de mucho valor.
Nada, a vosotros, gracias eternas.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tienes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir,
A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.